Trabajadores Academy de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Es un gusto encontrarnos el día de hoy transmitiendo desde la ciudad de Puerto Vallarta, desde el Centro Universitario de la Costa. Agradecemos la colaboración de la maestra Karina Macías. Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio para transmitir este programa de los académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias también a Jonathan Ríos, muchas gracias a Daniel Valencia y desde luego a todo el equipo que hace posible, a Luciérnaga, Eder Lepe, César Hernández, Andrea Mateos. Muchas gracias por su colaboración. Y bueno, recordarles que seguimos trabajando bajo protesta. Seguimos trabajando bajo protesta porque la autonomía universitaria no es un juguete que se tome, no es un instrumento que se quiera apropiar, que pueda ser apropiado por personalidades del gobierno del Estado o de la iniciativa privada, de ninguna instancia. La autonomía universitaria es eso, es la autonomía de los académicos, de los universitarios, de los estudiantes, de todos quienes pensamos y trabajamos en esta casa de estudios. Le damos la bienvenida a este programa y el día de hoy vamos a platicar con el doctor Sergio Del Hoyo, el representante de los jubilados en la Asamblea del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Recientemente, el día de ayer, tomó posesión. Fue nombrado y ratificado por la Asamblea para esta posición. Y desde luego también nos acompaña en este bloque el ingeniero Santo Rubio. Él es el delegado proporcional de la División de Ingeniería de aquí, del Centro Universitario y de la Costa. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Gracias.
Muy buenos días, Gustavo.
Bueno, vamos a empezar platicando sobre los jubilados. Todos sabemos que hay una gran cantidad de académicos que se han jubilado, que se han retirado, sin embargo siguen formando parte de nuestro gremio, siguen formando parte de nuestra casa de estudios. Platícanos, doctor, ¿cuántos jubilados tenemos en este momento?
Alrededor de 4.500 jubilados en todo Jalisco, diferentes delegaciones. Estamos divididos en 45 delegaciones. Está la zona del Cux, está aquí Puerto Vallarta, Autlán, Tepatitlán. En Guadalajara, pues casi todas las preparatorias tienen. Entonces somos como 4.500 jubilados ya en este momento.
Una gran cantidad de
así de es, con mucho potencial todavía de trabajo, gente muy activa, pues por las condiciones laborales y legales, pues nos tuvimos que haber jubilado, pero muchos todavía nos sentimos activos.
Llama la atención que en la pasada marcha, en la mega marcha que tuvimos, precisamente en protesta de la intromisión a nuestra autonomía universitaria, una gran cantidad de jubilados participaron en esta marcha.
Así es, porque la verdad es que pues nos debemos a la universidad, fuimos formados, muchos hemos tenido nuestros hijos estudiando en la universidad, entonces realmente traemos la camiseta muy puesta. Y a mí me consta, porque organizamos esa mega marcha, gente jubilada que pues aún con ciertos impedimentos físicos ahí estuvieron, fueron en muletas, algunos los llevamos en sillas de ruedas, pero querían estar presentes en esa mega marcha porque nos sentimos atacados en nuestros presupuestos, en nuestra enseñanza, que durante muchos años hemos valorado que la universidad es de las mejores universidades a nivel nacional.
Bueno, ya llama la atención que en esta megamarcha hubo personas destacadas dentro de la historia de nuestra casa de estudios. Desde luego todos somos importantes, pero recordando yo precisamente esta marcha, nos encontramos con el maestro Guillermo Gómez Reyes.
Así es, un gran universitario, en lo personal amigo, y cuando supo de la marcha, pues fue de los primeros que llegó y estuvo muy presente y marchó todo el tiempo. Guillermo estuvo marchando hasta la Plaza de la Liberación, que era donde estaba el templete, y activo, Guillermo muy activo todavía.
Bueno, y dentro de este contexto de las protestas por la intromisión a nuestra autonomía universitaria, llama la atención también que una gran cantidad de instituciones de universitarias se han trasladado a Guadalajara a hacer estas marchas. Llevamos 155 marchas a Casa Jalisco para recordar al gobernador de que, bueno, la autonomía universitaria no se toca, de que la autonomía universitaria debe respetarse porque es la garantía de que vamos a trabajar, de que vamos a generar conocimiento nuevo, no al margen del análisis y la crítica que estamos obligados a hacer. En ese sentido, Puerto Vallarta participó por allá, este centro universitario.
Así es, correcto. La universidad, que en este caso es el Centro Universitario de la Costa, participó activamente en esa marcha para decirle al gobernador pues que no estamos conforme con el recorte que hizo de última hora y que fue aprobado anteriormente bajo el gobierno del
En estas circunstancias, llama la atención algo que nos parece muy sencillo, muy lógico. Bueno, pues asistió el Centro Universitario de la Costa a la marcha de la Casa Jalisco, vino degollado, vino la preparatoria de Huejuquilla, sí, pero ¿qué implica? ¿Qué implica para ustedes organizar a los académicos, trasladarse a Guadalajara y realizar esta manifestación?
Pues en primera instancia implica un gasto que actualmente el centro no tiene por el recorte que se hizo el presupuesto, y el apoyo 100% del rector fue la participación activa de todos los profesores. Se hizo una organización bastante moderada y sobre todo organizada para podernos trasladar a la ciudad de Guadalajara, para llegar en tiempo y en forma, para estar participando con todos los profesores de toda la red universitaria.
Bueno, pues ya llama la atención la convicción que deben de tener para poder trasladarse. Son 5 horas, 6 horas de camino a Guadalajara y luego hacer la caminata respectiva, y la manifestación enérgica y no menos entusiasta de nuestros jóvenes estudiantes, ¿no?
Así es. Cabe señalar que la participación fue demasiada, que no todos los profesores pudieron participar o trasladarse a esa ciudad para poder llevar a cabo la marcha. Entonces solamente se decidió un grupo y los otros pues no pudieron asistir, pero el centro universitario siempre ha estado participando en ese tipo de
manifestaciones. Así es. La convicción de ser universitario, la convicción de defender los colores de la Universidad de Guadalajara y la convicción de que la Universidad de Guadalajara siga pensando y siga trabajando de manera libre, sin acotamientos, sin límites. El único límite es el análisis, la crítica. Es una universidad, en la universidad todo cabe. Todo puede ser susceptible de ser analizado, estudiado, debatido, porque solamente en el debate de las ideas podremos seguir creciendo y generando nuevo conocimiento para bien de la sociedad. Cabe destacar de que quienes han aportado mucho para que esta universidad sea lo que es son los académicos que ahora son jubilados. Doctor Sergio del Hoyo, ¿qué hacen los jubilados como parte de sus actividades actualmente?
Bueno, ya pues todos retirados. Tenemos, como te comento, Gustavo, diferentes delegaciones y pues básicamente se hacen eventos de convivencia en algunas delegaciones, con objeto de que volvamos a encontrar a los amigos, de que platiquemos, de que veamos pues nuestro estado de salud, todas esas situaciones, pero sobre todo la convivencia de todos los jubilados, amigos, maestros, por un lado. Y se está trabajando también para darles actividades. Se está trabajando en ciertas actividades de condicionamiento físico, porque con la pandemia sucedió una cosa muy especial en el adulto mayor, en los jubilados, en donde muchos se concentraron en sus casas por convicción propia, otros porque sus propias familias les impedían salir, porque materialmente, digo, es cierto, éramos más vulnerables, pero casi nos vendieron la idea de que si salíamos a la puerta nos moríamos o agarrábamos problemas de infección o problemas de la pandemia. Y hoy en este momento hubo mucha depresión por parte de los maestros, y estamos trabajando en las convivencias como para que otra vez quitemos esa idea. La pandemia sigue, probablemente durante muchos años vamos a estar a la par con ella, gracias a que ya se ha estado disminuyendo y que incluso aparecen nuevas cepas, pero ya con diferente grado de letalidad. Y entonces eso pues ha beneficiado de que el jubilado ya se esté integrando a muchas áreas. Por ejemplo, de parte del sindicato hay cursos de inglés para el adulto mayor, y son, van dos veces los maestros de adulto mayor, sobre todo jubilados, a la semana, y ha tenido una gran demanda. ¿Por qué? Porque queremos seguir activos, queremos seguir activando nuestra mente, que es lo importante.
Bueno, el doctor Sergio Adoyo viene cerrando un ciclo de dirigir a los jubilados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y me platicaba que ahí están algunas actividades importantes, ¿no? Importantes de atención médica, sí. Descuentos en espacios particulares, ¿no?
Acabamos de firmar precisamente el jueves de esta semana, acabamos de firmar dos importantes convenios con instituciones de laboratorios. Una de ellas, ¿puedo decir los nombres?
Adelante, claro que sí.
Que es el CID, que es una empresa muy importante en imagenología, y otra, ellos nos ofrecieron entre un 30-35% de descuento, no nomás para los jubilados, las esposas o esposos, en este caso los hijos y los papás. Entonces estamos hablando de que el universo se amplió de 4,500 pues al doble, ¿no? Y eso es muy bonito, porque no todos los jubilados se retiraron con una buena pensión, y aún los que tengan buena pensión, si pueden ahorrarse ese dinero y pueden tener una buena calidad en sus exámenes, pues es bueno. Se firmó otro convenio con Del Ángel Oftalmología, que ellos creo que sí tienen sucursal aquí en Puerto Vallarta. Entonces ellos tienen alrededor de, ahí en Guadalajara, seis sucursales, más foráneas. Es una red amplia de oftalmología que está también con muy buenos descuentos y extendidos igualmente a los maestros jubilados y su familia, lo cual, y vamos a seguir trabajando con diferentes empresas, hacer convenios de ese tipo por el beneficio de los compañeros jubilados. Y algunos participan directamente en ayudarnos a difundirlo, porque eso es lo importante, porque no podemos tenerlo nada más el convenio y no difundirlo. Nos guardamos las cosas, pues no es posible. Hay que transmitirlo, ya se está transmitiendo a las delegaciones correspondientes. La idea también es que estos convenios se trasladen a los activos, porque pues tenemos que tener los beneficios.
Así es sinergia mutua, ¿no?
Claro.
Que hay que estar trabajando, en donde la calidad de vida de los académicos es importante, de los académicos activos y desde luego de nuestros jubilados. Hay que mantener la calidad de vida y hay que seguir haciendo las gestiones necesarias para mantener estos niveles que son tan necesarios, no solo para los académicos, para la sociedad en general, pero están haciendo su trabajo.
Así es, Gustavo. Y seguiremos trabajando en favor de los jubilados, que es nuestro interés. La etapa de jubilado, lo comentaba yo, es una etapa muy bonita, diferente, porque ya no tenemos las presiones de los horarios, a lo mejor ya no llego a dar clases de 7, ya no tengo la necesidad de firmar.
Aquellos maestros que se levantan a las 7 de la mañana para dar clases en CUSEA, ¿dónde? Muy 8 de la mañana.
Sí, sí. Que también fue una etapa muy bonita, que se vivió, que lo disfrutamos definitivamente, ¿no? La convivencia con los alumnos, yo todavía la añoro, porque a lo mejor dicen que les roba a uno la energía, ¿no?
La juventud,
exactamente. Pero, bueno, estamos en otro momento, en otra época, en otras circunstancias especiales, pero de todos modos, a lo mejor, de todos modos nos levantamos temprano. Dicen que conforme pasan los años, creo que somos más madrugadores en la vida, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aún levantándonos temprano, queremos seguir activos, y eso es lo importante, y eso es lo que queremos involucrar a los maestros jubilados en su actividad, como asesores a lo mejor dentro de la universidad.
Bueno, un factor importante es la salud, no solamente física, sino también mental, emocional y la salud social, ¿no? Platicamos con el maestro Santo. La salud de los jóvenes estudiantes, porque aquí en Cucosta tienen la carrera de videojuegos. ¿Es una licenciatura?
Sí, es una licenciatura en ingeniería en videojuegos. Es prácticamente nueva y estamos trabajando pues para que los alumnos tengan una calidad suficiente para que puedan emprender un negocio o puedan trabajar en la industria del videojuego.
Ok, bueno, si no tienen inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con el doctor Sergio Del Hoyo y con Santo Rubio. Regresamos.
La Luciérnaga. Sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga. Sigue las bioluminiscencias.
Bien amigos, ya estamos aquí de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos en la conversación con el doctor Sergio Del Hoyo, él es representante de los jubilados en la Asamblea del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, y desde luego también con el ingeniero Santo Rubio, él es el delegado proporcional de la División de Ingenierías aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y estábamos platicando de la salud mental de académicos y estudiantes, y es que dentro de los cortes platicábamos con respecto a esta nueva carrera de videojuegos, preguntarse, es una licenciatura y los estudiantes tienen algunas particularidades importantes que tienen que ver con su formación y, muy importante, con su salud mental.
Sí, pues prácticamente el desarrollo de un videojuego implica lo que es la psicología, el género, hacia dónde va orientado el juego como tal, y bueno, mi recomendación a los alumnos es que determinen bien la afectación que pudieran tener en un futuro al jugador, porque hemos visto casos, sobre todo en Estados Unidos, donde el jugador se mete tanto en el juego que quiere simular de que él es el protagonista del videojuego, y lo que hace es obtener armas o ciertas materiales que pudieran utilizar dentro del videojuego, y lo que hace es
protagonizar
esa parte, y hace afectaciones a terceras personas. Ha habido casos donde se meten a las escuelas y con un arma y empiezan a hacer disparos de manera pues muy muy tajantes, y pues ahí afecta vidas.
Bueno, el ingeniero Santo Rubio nos estaba platicando de precisamente estos casos en donde meterse tanto al videojuego, al personaje del videojuego, a la psicología que representa el personaje, que según nos platicaba pueden ser diferentes versiones de videojuegos, ¿no? Pero pareciera ser que impacta tanto en el auditor a quien se dirige ese material como para los estudiantes, pero muy particularmente también para los académicos, ¿no? Platicaba sobre la pertinencia, aquella propuesta que hicieron para que hubiera la materia de psicología, el curso de psicología.
Sí, hemos tratado de, sobre todo, ponernos en contacto con nuestro jefe de departamento para que a nosotros como profesores nos den una capacitación, sobre todo en el área psicológica, porque tenemos alumnos que traen ciertos problemas psicológicos y nosotros como profesores que no tenemos esa formación realmente no lo notamos. Entonces hay afectaciones posteriores y decimos, bueno, si fue mi alumno y fue un alumno brillante, ¿cómo fue posible que hiciera eso? Entonces realmente estamos trabajando para que se oferten cursos, que en estos momentos ya nos están capacitando para tratar ese tipo de alumnos con ciertas características patológicas, por así decirlo, y nosotros tengamos pues la oportunidad de canalizarlos al área de psicología o en su caso a otra área más específica.
Bueno, es importante hacer notar la percepción de la salud integral de los académicos, la salud integral del académico, de los estudiantes y de la sociedad en general, porque precisamente de eso se trata, de brindar bienestar, de generar conocimiento y bienestar para la sociedad en general, ¿no? Y estas aportaciones académicas son importantes. En materia de salud mental, doctor Sergio, ¿qué se ha trabajado con los jubilados? ¿Qué se piensa trabajar?
Bueno, dentro de los jubilados, pues hay muchos maestros del área de psicología, ya bastantes, y precisamente hay 2-3 programas que vamos a integrar con los jubilados de psicología que quieren precisamente atender el problema depresivo, porque muchos no nos preparamos para jubilarnos. O sea, de repente nos llega la jubilación y ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy, no? Y yo creo, soy un convencido de que desde, no sé, a lo mejor un año antes tenemos que estar preparándonos para tener esa nueva área, esa nueva, porque llega un momento en que ¿qué sucede? Que ya no haces nada. O sea, de tener una actividad X, de repente pues ya no haces nada, quizás ver la televisión y pues eso todavía te deprime más, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en este momento también con los compañeros de psicología, que son muy activos, muy entusiastas, queremos trabajar y empezamos ya a trabajar con algunos de ellos para tratar desde antes de que se vayan preparando a lo mejor algunos talleres de preparación para jubilarse, porque, como te digo, de repente te llega la jubilación, ¿y ahora dónde me voy? Uh-huh. ¿O qué hago, no? No está uno acostumbrado a estar en la casa, a lo mejor hasta lo sacan uno a pasear.
Bueno, entonces por eso. Doctor Sergio, venimos de un periodo de pandemia, en donde estuvimos muy limitados en el ambiente social, muy limitados en el contacto social, en la dinámica a la cual que estábamos acostumbrados. Entonces debió haber sido un impacto muy fuerte para los jubilados. De repente, quiero pensar en aquellos jubilados, por ejemplo, que se hicieron su proceso de jubilación y que luego entramos al proceso de pandemia, ¿no? Un impacto bastante fuerte.
Mentalmente muy difícil. Tuvimos muchos casos, por fortuna no, que yo sepa, no llegaron al suicidio, pero yo creo que algunos sí lo pensaron. Y mentalmente con una depresión muy, muy, muy fuerte, un temor, te repito, así salían a algún evento y parecían astronautas de lo cubierto que iban, no recibían a nadie, ni a sus propios hijos, así, uh-huh, así sí, estaba sí, la sí. situación. Entonces, de repente te jubilas y luego 2 años sin hacer nada, estar encerrado, pues yo sí creo que es muy difícil, muy, muy difícil, porque éramos gentes muy activas. La gran mayoría de los maestros pues somos activos, nuestras clases, nuestros horarios, todo. Y la pandemia nos cambió la vida en muchos aspectos, no nomás a los jubilados, en muchas áreas.
¿Cómo se vivió la pandemia aquí en Puerto Vallarta? ¿Qué pasó con los académicos? ¿Qué pasó con la dinámica de los estudiantes? Es una ciudad particular por el movimiento del turismo, de repente me imagino que se vio fuertemente limitado, ¿no?
Sí, bueno, bajo mi perspectiva, efectivamente fue un golpe para todos. Fue a nivel pues mundial en este sentido, y Puerto Vallarta, el hecho de no tener captación de turistas, pues mucha gente entró en depresión. Algunos que viven del turismo, pues eso les causó un temor horrible, porque decían, bueno, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos, a mi familia? Entonces eso agravó más la situación. Entonces toda la comunidad que vive en Puerto Vallarta empezó a tener un pequeño temor, porque podría generarse un alto índice de robo. ¿Por qué? Porque la gente ya no podía trabajar, entonces tenían esa necesidad de las básicas. Entonces eso, entramos en decir, bueno, ¿qué va a pasar? Tenemos que tener asegurada nuestras casas, ya no podemos salir a pesar de que no se podía hacer, pero tendríamos que ir a comprar las necesidades básicas para alimentarnos y hacer ciertas actividades. Entonces, en la cuestión del centro universitario, pues sí, varios maestros no estuvimos preparados para incursionar en un curso virtual. Tenemos compañeros pues que tienen muchos años y que su especialidad no es la informática, entonces tuvieron que adaptarse, comprar equipo, comprar ciertos materiales para poder impartir las clases. Obviamente que esa impartición de clases no fue 100% ajustada a como si estuvieras de manera presencial. Hay ciertas limitaciones, entonces, sobre todo en áreas donde tienes que hacer una práctica, que no es lo mismo estarle comentando a través de un video cómo hacerlo a hacerlo físicamente. Ahí varía un poco la teoría con la práctica, ya que algunos componentes, en este caso en mi área, puede fallar y hay que ver cuáles serían las posibles soluciones. Entonces eso fue algo muy, muy crítico pues para nosotros, los profesores.
En particular como delegación sindical, ¿cómo trabajan ustedes con sus académicos?
Pues mantenemos un grupo, ahí estamos informando pues las necesidades que tienen los maestros, las inquietudes, cómo podemos apoyarlos, y la participación fue muy, muy activa. Entonces realmente pues fue muy, muy poco en ese sentido.
Pues es importante, ¿no?, retroalimentar a los académicos que tenían la necesidad de conocer procesos, formas, formatos, plataformas.
Así
para integrar
es.
A esa nueva vorágine de la educación que vivimos de manera un poquito empujados, educación en línea, ¿no?
Sí, y bueno, otro punto también importante que hay que resaltar es que hay alumnos que no tienen la capacidad económica para tener un equipo de cómputo. Entonces creo que la escuela implementó un programa donde se les prestaba laptops para que ellos puedan entrar a la clase, iPads para que ellos puedan pues tomar ese curso que realmente es valioso para su carrera o formación profesional.
Así es. Bueno, hablando de ese dinamismo social que estamos viviendo y que pues ya nos quedamos con él y continuamos con él, esta representación de jubilados se integra a la Asamblea del Sindicato de Académicos con voz y voto.
Así es.
¿Y qué representa esto para los jubilados?
Pues algo muy importante, siempre hemos tenido presencia, pero ahora sí está en los estatutos que debe de haber un representante jubilado con voz y voto. Entonces, el sindicato siempre nos ha apoyado, la universidad siempre nos ha apoyado, y ahora pues vamos a transmitir a la asamblea precisamente pues todas las necesidades, porque cambiamos un poquito, ¿no? Ya de ser activos, pues ya no hay muchas cosas que hacemos, pero los jubilados seguimos presentes dentro de la universidad. Entonces, que se escuche ese sentir, esa sensibilidad de los jubilados, porque, pues, como lo manifesté ayer, para allá vamos casi todos en su momento, ¿no? Entonces, lo que hagamos ahorita va a ser a favor de nuestra propia jubilación, de nuestro propio momento, y eso es bien importante. Y el sindicato nos está apoyando mucho, la universidad nos está apoyando mucho para que continuemos dándole vida y proyectos a los jubilados.
Bueno, pues esta es la forma en que los jubilados siguen en la dinámica universitaria, siguen en la dinámica social, en nuestra casa de estudios, impulsando, trabajando y la pertinencia de que algún momento nos integremos todos en un proceso de aprendizaje común. Amigos, sí, pues si no tienen inconveniente, no vente al corte, el tiempo es un tirano en esa cuestión de radio. Nos vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Tuvimos el gusto de platicar con el doctor Sergio Del Hoyo, representante de los jubilados en la asamblea de nuestro sindicato, y con el ingeniero Santo Rubio, académico de aquí, del Centro Universitario de la Costa. Muchas gracias a José Luis Vázquez, que nos hace el favor de cachar la señal allá en Guadalajara y seguirá transmitiendo. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien amigos, seguimos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y vamos a continuar esta serie de conversaciones con los académicos de nuestra casa de estudios, con nuestros académicos del sindicato, esta vez platicando con la doctora Elizabeth Cortés Solórzano, ella es académica de la Escuela Preparatoria número 16, y con el maestro Jorge Luis Barrera Rivas, académico de la Preparatoria 7 y del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.
Sí,
así. ¿Así lo dije bien?
Sí, claro, lo dijiste bien.
Pero la particularidad de mis compañeros académicos es que forman parte de la Comisión de Vigilancia. La Comisión de Vigilancia es una instancia de la Asamblea que tiene tareas muy específicas, muy pertinentes y muy, muy importantes. También vale la pena comentar de que es una comisión integrada tanto por académicos de bachillerato como por académicos de centros universitarios. ¿Por qué nos platicas, Jorge, un poquito de ¿cuál es la función de la Comisión de Vigilancia?
Bueno, la Comisión de Vigilancia de ahí del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, pues es precisamente vigilar la adecuada utilización del recurso patrimonial que tiene el sindicato. Básicamente es eso, o sea, cuidamos que lo que se gaste en una cultura de beneficio para los agremiados y las agremiadas.
Uh-huh. ¿Esta comisión se acaba de integrar como resultado de este pasado proceso electoral?
Uh-huh. Bueno, buenos días. Primeramente quiero agradecer, maestro Gustavo, por esta invitación. Me honra porque fue mi maestro en Prepa Jalisco y lo admiro profundamente. Buenos días. Y sí, efectivamente, hace menos de un mes se integra la comisión, por lo cual fuimos electos, porque cabe mencionar que el artículo así lo señala. Estamos representados maestros tanto de preparatorias como de centros universitarios, de escuelas metropolitanas y escuelas regionales. Entonces, esto es que todos tenemos voz y voto, y efectivamente, como dijo el maestro Jorge, pues revisamos, analizamos todas las finanzas de nuestro sindicato, que efectivamente se lleve a cabo en el uso para el bienestar de los académicos y los agremiados.
Bueno, muy importante, porque esto es una garantía de transparencia en el uso de los recursos, tanto de los académicos como de aquellos montos que aporta la Universidad de Guadalajara para la realización de actividades propias de las delegaciones
sindicales. Sí, maestro, que efectivamente creo que eso es algo muy destacable, que lo hemos platicado muchas veces los cinco integrantes, somos cinco los que estamos en esa comisión, que no hay mayor sindicato y mayor universidad que tenga el grado de transparencia que nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Las finanzas se mostraron ayer ante toda la asamblea, entonces no hay nada que ocultar, no hay nada que temer. Es muy importante que los académicos se sientan con toda la confianza que por peso está destinado a los fines académicos y de nuestro gremio.
Importante. Jorge, ¿quién forma parte de esta comisión?
Bueno, está el maestro Andrés Flores, que él es académico de la Escuela Vocacional. También está la doctora Silvia de Cuballes, está la doctora Rocío del CUX, Elizabeth Prepa 16 y un servidor que pertenece a la asamblea, precisamente por la división de contaduría del CUSEA. Si bien es cierto que también tengo clases a nivel preparatoria, precisamente en dos preparatorias, llego a la asamblea como parte de la división de contaduría del CUSEA.
Tienen reuniones periódicas para hacer estos análisis, ¿no?
Sí, nos hemos estado viendo cada semana. Hubo un momento en que tuvimos que vernos dos días, pero sí, una vez a la semana, los viernes, los hemos destinado por cuestiones de los maestros que vienen foráneos, que no es sencillo. Quedamos en que el viernes se nos ajustaba más fácilmente a todos para que esto quede pues en tiempo, en forma y con la legalidad necesaria.
Sí, quisiera agregar que bueno, la Comisión de Vigilancia se rige a través de su propio reglamento, y ahí en el reglamento está que nos tenemos que reunir una vez al mes, pero bueno, esa es la obligatoriedad. Realmente nos reunimos, vamos a decirlo, de forma extraordinaria, pues prácticamente cada viernes. O sea, lo que no podemos hacer es dejar pasar un mes sin reunirnos, pero lo hacemos cada semana. Las cuentas se entregan semestralmente, porque así están los estatutos del Estado UDG. O sea, cada seis meses es en marzo y en septiembre cuando se tienen que rendir cuentas. Y yo quisiera mencionar que no nada más es la legalidad. Si bien es cierto que se cumplen los principios contables, que a veces cree uno que es de dominio específico o único de los contadores, y realmente no, pues los principios contables, pues es que tiene que haber uniformidad, que tiene que haber objetividad, que tiene que haber que se tiene que usar en la moneda que está en uso, que tiene que haber prudencia, que tiene que haber un mismo criterio, pero bueno, eso es, digamos, lo legal, pero más allá de lo legal, pues si utilizan los dineros, ahora sí que de forma ética, o sea, los documentos así lo hacen notar, es en beneficio de los agremiados y de las agremiadas.
Bueno, algo muy importante es el trabajo que hacen en cuanto a cultura sindical, porque hay que tener cultura sindical para entender la importancia de esta comisión y la dinámica económica y financiera, no solamente del sindicato en general, de cada una de las delegaciones, ¿no?
Sí, sí, definitivamente la idea es que los trabajadores se sientan a gusto en lo que hacen, y el sindicato lo que hace es ayudar a que esto ocurra. En un malentendido pareciera que los delegados son los que ponen las galletas, los que ponen el café y para de contar, pero eso es lo que se ve, eso es lo que está ahí de forma, pero de fondo lo que hacemos es que los profesores estén cómodos y que haya una sana convivencia tanto con las autoridades de cada una de las dependencias, como también con los alumnos. O sea, de alguna manera pues hay que cuidar que se dé, sí, con su sana distancia, pero también con armonía,
con valores, con respeto.
Sí,
creo que el sindicato es muchas más cosas de lo que sí, efectivamente, de poner todas las mañanas el café y las galletitas. Hay mucho trabajo atrás. En unos momentos, cuando empezó el programa, el maestro Jorge atinadamente nos decía: creo que hay muchas funciones y muchas atribuciones del sindicato que ni siquiera los agremiados las conocen. Que a veces se cree que los boletos que se dan aparecen mágicamente, o las prestaciones de los hoteles, de las cabañas, de los mismos Leones Negros. No, es con patrimonio que sale del sindicato y que se paga con el dinero del sindicato para que los agremiados tengan esos beneficios. Entonces, son cosas muy nobles que tenemos, pero que en ocasiones, por desconocimiento, pues no las vemos o no las interpretamos correctamente. Y son parte de las finanzas del sindicato.
Sí, algo muy importante es precisamente que la comunidad de académicos estén al tanto de uso de los recursos, y que esta comisión de vigilancia es el canal apropiado para ello, y que de alguna manera son ustedes los que, representando a los académicos, visualizan estas cuentas, analizan estos procedimientos, de tal manera que pueden dar fe de que el gasto se está sucediendo de manera adecuada y pertinente, ¿no?
Sí, en definitivo. Mencionaba hace ratito la doctora Elizabeth que bueno, hablando de armonía, pues como una de las funciones del académico es lograr que los alumnos sean educados para la paz, que vivan en armonía y que tengan la libertad. Y la realidad es que no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, hablando de los, vamos a decir, de los delegados académicos, de alguna manera tratamos de que los profesores tengan esa armonía, que tengan esa paz y que tengan esa libertad. Si se pudiera tener eso, definitivamente estoy convencido que podríamos vivir mejor. Entonces, lo que hace la comisión de vigilancia, pues no nada más es que la factura diga que es factura y que tenga un número y que se cumpla con otros requisitos del lugar de la emisión y quién lo emite y para dónde. No, pues eso digo, sí lo cuidamos, pero está, porque está en la legalidad, pero sobre todo cuidamos que las facturas sean para que el académico esté en armonía, esté en paz y genere las posibilidades de la libertad.
Muy, muy importante. Me imagino que hay algunas áreas en donde se divide el gasto del propio del sindicato, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cómo se analiza?
Bueno, casi todo el patrimonio de cada una de las delegaciones, porque cabe declarar que cada mes la universidad y el sindicato nos entrega una cantidad, dependiendo de los agremiados de cada delegación, se entrega, pues es al gasto corriente, ¿no? A lo que conocemos como la cafetería de diario. Sin embargo, hay una facultad de las delegaciones que es que, bueno, esto puede cambiar. En un acuerdo, si se vota, puede ser ahorrado, destinado, ya sabemos que hay dos celebraciones de la Universidad de Guadalajara, que lo establece la norma, que es tanto el Día del Académico, del Día del Maestro, y la Navidad, que se nos entrega una partida aparte del gasto corriente mensual. Entonces, se tiene la facultad delegacional de que este se maneje pues según la voluntad de sus agremiados, es decir, que no se tiene que gastar la cantidad mensual totalmente, sino que puede ir una parte al ahorro para tener pues una celebración más digna. Entonces, bueno, sí, yo creo que casi el 50 o 60% se va a gasto corriente y lo demás pues se trata de ahorrar. Pero no es ley, esto es que cada delegación debe de, a través de sus agremiados, votar para que se maneje el recurso pues de la mejor manera y que todos estén de acuerdo con el mismo.
Bueno, amigos, pues estamos dialogando con respecto a esta comisión de vigilancia del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Es una función importante, es una función que no se debe perder de vista porque nos da precisamente la confianza, la tranquilidad y la paz para poder seguir realizando las actividades en general que como Casa de Estudios estamos realizando. Vamos a corta estación y regresamos. Estamos platicando con la doctora Elizabeth Cortés Olorzano y con el maestro Jorge Luis Barrera Rivas, ambos miembros de la comisión de vigilancia de nuestro sindicato.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Queremos recordarle que estamos transmitiendo en el 104.3 MHz de FM, tanto aquí en Puerto Vallarta como en la ciudad de Guadalajara. De igual manera, puede escuchar La Luciérnaga en el 107.9 allá en Ocotlán, en donde también se retransmite el programa y llevamos la voz de los académicos a todos los espacios de nuestra Casa de Estudios. Estamos platicando en el corte sobre la importancia de la revisión de los recursos y la forma en que se lleva a cabo. Hay que recordar que los recursos que reciben las delegaciones muchas veces no son solamente aportación del sindicato. Hay una otra aportación, Jorge.
Sí, definitivo. De hecho, las cuotas sindicales es apenas el 0.75% del sueldo de los trabajadores. Eso es una parte, y realmente el sindicato, las funciones se pueden llevar a cabo por el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Específicamente hay algunas cláusulas donde la universidad se obliga a aportar dinero a los trabajadores, y lo hace a través del sindicato. Estamos hablando pues de la cláusula 75, que tiene que ver con impresiones, tiene que ver con publicaciones, y hay la cláusula 77, que tiene que ver con los festejos para el día del académico y de la académica, o los festejos decembrinos. Está la cláusula 79, que tiene que ver con eventos sociales, culturales y deportivos. Y está la cláusula 80, que es para la administración sindical. Entonces, esos recursos, pues cabe destacar que la universidad es muy puntual en esos pagos, pero yo creo que también es puntual porque el sindicato hace lo que tiene que hacer en el sentido de lograr que se cumpla el contrato colectivo. No es nada es por arte de magia. Precisamente el sindicato cuida que la parte patronal cumpla con el contrato colectivo. Y eso se hace pues por los acuerdos que hay, ¿no? Entonces, si es el dinero no alcanzaría con la cuota
del gremio
del gremio, exactamente.
¿Cuánto tiempo dura la gestión de una comisión de vigilancia?
2 años, sí, es por todo el periodo, mientras somos por este periodo delegados, ya sea delegados proporcionales o delegados académicos directamente. Y efectivamente, yo creo que es muy importante porque poca gente lo sabe, que la universidad da bastante del dinero del cual gozamos, que es gracias a la gestión pues de la secretaría, de cada uno de los delegados que se está trabajando, y que cuando el patrón cumple y que cuando hay una buena gestión se pueden hacer grandes cosas y materializarlas, y los logros pues se ven reflejados en cada uno de los derechos que tenemos.
Muy, muy importante esta gestión de la Comisión de Vigilancia. Me imagino que debe ser un mundo organizarse para revisar cómo van los asuntos financieros de las delegaciones. Tienen muchas delegaciones, ¿no?
Sí, y la realidad es que no se revisan de forma aleatoria, se revisan una por una. O sea, hay que, digo, el trabajo de la comisión realmente se facilita porque hay un filtro, hay un embudo muy 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 fuerte de parte de la Secretaría de Finanzas del sindicato. O sea, no nada más es, yo insisto, no nada más es que cumpla la factura con ser factura, sino que cumpla con el objetivo de que los agremiados se sientan cómodos en sus instalaciones. Entonces, la Secretaría de Finanzas es muy estricta a la hora de la comprobación, y eso provoca que bueno, a la hora de vigilar, pues sea realmente, vamos a decir, rápido, pero sí, pues sí se revisan de manera total.
¿Qué pasa cuando alguna delegación tiene alguna observación por parte de la Comisión de Vigilancia? ¿Cómo se procede? ¿Cuál es la parte normativa?
Bueno, realmente llega a ser muy poco, pero sobre todo tenemos, o sea, se tiene que aclarar y todo tiene
que cuadrar, ¿no? Yo diría que cuadrar, que observarse. No hay muchos casos, honestamente. Yo creo que votarían rápidamente a la luz, porque no es lo mismo comprar café, galletas, hay una justificación, bueno, para los días de los festejos, bueno, la compra de alcohol, pero bueno, yo creo que si se compra no sé, una bicicleta, pues es como que sí saltaría a la luz, obviamente, para qué es el uso de una bicicleta, salvo que fuera un regalo para el día del docente. Entonces es muy fácil, pero efectivamente la Secretaría de Finanzas, híjole, pues es quien se hace el mayor logro, la mayor revisión, facilita mucho nuestro trabajo porque ya está digerido. Ya nada más nosotros somos más numéricos, o en caso de una observación, bueno, tendríamos que hacer la precisión de manera por escrito para que, bueno, se regrese ciertas cosas, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna problemática. Creo que también los delegados son prudentes, son respetuosos y saben cuál es el objetivo de la delegación. Entonces, en cuanto a las compras que realizan, están plenamente justificadas.
Sí, definitivo, perdón, ya tomé la palabra. Cada delegación es, vamos a decir, es única e irrepetible, pero cada delegación tiene sus propias necesidades, tiene sus propias costumbres, y lo que pasa es que a veces en la misma comisión de vigilancia ni siquiera nos podemos imaginar ese tipo de costumbres, esas necesidades, y sí puede brincar ahí alguna situación, alguna factura que en primera instancia parece inentendible, y ya cuando se conoce el actuar de esas delegaciones, que entendamos que la Universidad de Guadalajara, la red universitaria, pues está en todo Jalisco. Entonces hay escuelas que tienen unas situaciones muy muy particulares por su situación geográfica, por los acuerdos que hay, vamos a decir, a veces hasta con la iglesia y cosas así, y a veces si nada más vemos de forma podemos no entender la factura, y ya con la plática pues nos damos cuenta que la factura es para el beneficio de los agremiados.
Yo diría, maestro Gustavo, ahora sí, como las planeaciones que hacemos y que todos luchamos un poquito, hay que saber el contexto para entender las facturas. Yo creo que no es lo mismo dar en ninguna escuela clases, no es lo mismo ninguna delegación por las circunstancias que tenemos. Hoy me acabo de enterar, bueno, con quien estoy compartiendo el cuarto, que tengo el honor de estar con la delegada de Puerto Vallarta y con la otra delegada de una población que está a 3 horas de aquí de Puerto Vallarta y sigue siendo un módulo de Puerto Vallarta, que hay 10 docentes. Yo nunca me hubiera imaginado que había una escuela con 10 docentes y lo complicado que es llevar el recurso hasta esos módulos mes con mes, ¿va? Entonces, sí es muy importante entender, más allá de un número, que las necesidades peculiares de una zona, de un área, de una escuela, pueden ser tan radicalmente opuestas como las de otras, pero sí, una vez que se aclara, se sabe que es en beneficio de los agremiados.
El día de ayer presentaron ustedes el informe de esta comisión de vigilancia, es un informe semestral.
Sí, efectivamente, yo aprovecho para agradecer al secretario general, el maestro Palafox, que pues la verdad nos deja trabajar de forma autónoma. Ojalá no se malentienda lo que diga, pero yo agradezco su no intromisión al trabajo de la comisión de vigilancia, que lo hacemos por separado de la Secretaría de Finanzas, y es un gusto la coincidencia de los números. Digo, también habría que decir que no tiene por qué haber diferencias, porque pues los documentos son los mismos. Entonces lo que tiene la Secretaría de Finanzas es lo mismo que nosotros inspeccionamos, lo mismo que nosotros revisamos, que vigilamos, que se resguarda, pero sí es un gusto que hay coincidencia numérica entre el informe de la Secretaría de Finanzas y el informe de la Comisión de Vigilancia.
Y cabe destacar de que en esta comisión estamos representados todos los académicos que formamos parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Así es, no importa si somos de bachilleratos, de centros universitarios, regionales o metropolitanos, todos vamos con la misma necesidad, con el mismo fin, con la misma intención de que esto sea transparente y bueno, y que tengan la confianza de que están bien representados.
Yo quisiera agregar nada más que la Comisión de Vigilancia, o sea, para formar parte de la Comisión de Vigilancia es un requisito pertenecer a la Asamblea. Claro. Entonces, definitivamente somos parte de la Asamblea.
Así es. Definitivamente. Yo les quiero agradecer su tiempo y su presencia en este programa de Luciérnaga desde su casa para platicar con respecto a las actividades y las funciones de la Comisión de Vigilancia, tan importante en la dinámica de nuestro sindicato y de cada una de las delegaciones de nuestra casa de estudios.
No, muchísimas gracias, maestro Gustavo, maestro Jorge. Un honor los delegados anteriores, el maestro Santos y el maestro Sergio. Y pues bonito día y esperemos que esto siga para siempre en la voz de usted, maestro Gustavo. Gracias por su labor.
Muchas gracias.
Gracias, maestro Gustavo. Agradecer la hospitalidad también aquí de este centro universitario aquí en Puerto Vallarta, muy muy bonito, pero además de la infraestructura, pues el trato humano. Muchísimas gracias a todos los que tienen que ver con que se lleve a cabo este evento. Muchas gracias.
Un gusto estar con ustedes. Amigos, esto fue la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Tuvimos el gusto de platicar con la doctora Elizabeth Cortés Olorzani y con el maestro Jorge Luis Barrera Rivas, ambos miembros de la Comisión de Vigilancia de nuestro Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.